Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Interesante. Simplemente podemos ver en tres diferentes miradas, primero, qué es lo que el Padre le ha dado a Jesús. Segundo, lo que podemos ver es qué es lo que Jesús da a nosotros en esta oración. Y tercero, lo que Él ruega por nosotros. Es muy sencillo, ¿verdad? Lo que el Padre le ha dado a Él, lo que Él nos da a nosotros. Y tercero, qué es lo que Él pide al Padre por nosotros. Y como estamos orando con Él en esto, podemos empezar también a tomar esto y aterrizarlo en nuestra vida de manera que esto nos instruya en cómo orar por otros, cuál es nuestra posición en cuanto a cómo pedir y qué pedir por otras personas y delante de quién estamos cuando lo pedimos. Entonces, primero, vamos a ver lo que el Padre le ha dado, versículo 2. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne. Y hay un propósito en esa potestad. Ahora, algo muy importante con eso es, ¿por qué es el Padre y por qué es el Hijo? ¿Y por qué pedimos en el nombre de Jesús cuando oramos, por ejemplo? Yo me acuerdo hace muchos años en un templo, una hermanita muy linda, muy sencilla y un poco platicona también. Entonces se le dio pena, después de una larga plegaria, está así, no, y Padre mío, y Padre amantísimo, Dios nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús, Jesucristo, y todo eso, y al final como que se dio cuenta que no mencionó al Espíritu Santo, entonces en el nombre de tu Espíritu Santo pedimos, y así, y yo me quedé así, digo, ¿me santiguo o no me santiguo? Porque no realmente no ya no sabía, o sea, como que se dio cuenta que ya estaba muy rebasando en muchas cosas y sintió pena. Pues está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿dónde figuran esto? Bueno, ¿dónde figura ese capítulo 14, 15 y 16 aquí en Juan? Jesús comienza en capítulo 13 sabiendo de dónde había venido y que al Padre iba y que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Se levanta de la mesa y lava los pies de sus discípulos. Luego toma su lugar otra vez y les pregunta, ¿entienden lo que les he hecho? Y comienza todo este discurso de cinco capítulos en que él está explicando qué es lo que acabo de hacer, qué es lo que significa, qué es lo que ustedes tienen que hacer, qué es mi provisión, lo que yo rogaré al Padre para que lo puedan hacer. Entonces, lavando sus pies, nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, es el nuevo mandamiento. Juan en su primera epístola da un nuevo mandamiento, no el que han tenido del principio, amarnos unos a otros, que es nuevo mandamiento. Teníamos todos los mandamientos desde el Antiguo Testamento. Uno nuevo es amarnos unos a otros como Jesús nos ha amado. Y dice, así sabrán todos que somos sus discípulos. Ahora, entonces el nuevo mandamiento es no amar al mundo. Y decimos, ay no, pero si de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, sí, y dio a su Hijo, tú no tienes nada que dar para redimir al mundo. Entonces el mundo te puede pedir todo lo que tienes, pero no lo puedes dar. Eso ya lo compró Jesús. No es tuyo para dar a nadie, sino a Él. Muy importante, ¿ok? Es que no, entonces, ¿qué? Y esas discusiones, cuando veo a alguien así, quiero decir, mira, vamos a poner todo eso a un lado. ¿Realmente en qué andas? Porque cuando, no, es que a poco, pues sí hay que, no, 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 no. Y tú estás en algo, ya te metiste. Y por eso estás con esos argumentos. Entonces, realmente yo no puedo, o sea, yo puedo amar a la gente que está en el mundo, pero amar al mundo es amar un sistema y un punto de vista y metas y un sistema de valores y prioridades y forma de verme a mí mismo. Y eso no lo puedo amar porque Jesús fue asesinado por ese sistema, por esos valores, por esas metas, por ese punto de vista. Jesús fue asesinado por eso. No puedo amar ese sistema, pero puedo amar a la gente que está en el mundo. ¿Okay? Es muy diferente. Dices, no, bueno, déjalo, déjalo, no te preocupes. Pero primero, el Padre le ha dado potestad. Ahora, es muy importante en eso porque Jesucristo, el Hijo, es igualmente Dios que el Padre. El Espíritu Santo es igualmente Dios que el Padre y el Hijo. El uno no es un derivado del otro. Aunque decimos Padre e Hijo, el Hijo en términos humanos es producto del producido, producto del Padre, no el Padre del Hijo. Pero los términos que Dios usa en su palabra es lo más cercano y en términos de relación, de amor, de identidad, de semejanza y demás. Entonces, de Padre e Hijo, porque realmente, por eso Jesús dice, el Hijo no hace nada por sí solo, sino solo lo que ve hacer al Padre. Por eso la definición en la Trinidad, Padre, Hijo, es eso. No está hablando de que hubo un tiempo que el Hijo no existiera. Igualmente el Espíritu no es nada más la presencia de Dios o algo así, sino con personalidad y propósito, igualmente Dios, uno en deidad, uno en santidad, eternidad, infinidad, uno con el Padre y el Hijo. Pero entonces cuando lees este capítulo 13 para llegar al 17, ya hemos estado viendo cómo amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Capítulo 14, nuestro rumbo en la casa de mi Padre. Y luego la provisión es esto, porque dicen, bueno, ¿cuál es? No sabemos el camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo voy a rogar. Y el Espíritu de verdad vendrá. Yo rogaré al Padre y Él enviará el Espíritu Santo. Interesante, no lo pide aquí en capítulo 17. Lo pide cuando está sentado a la diestra del Padre. ¿Ok? Yo le rogaré, pero en este momento no lo hace. Entonces, después de su resurrección, sopla en Juan 20 y dice, recibid el Espíritu Santo. Entonces Él ruega y pide el derramamiento del Espíritu Santo y eso es lo que vemos ya en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Entonces, para que veas, esta parte de su oración es sacerdotal. Está Él estableciendo nuestra posición delante del Padre, nuestro acceso con el Padre, está invitándonos así a escuchar lo que Él y el Padre han estado tramando durante milenios, desde antes que el mundo fuese. Entonces, primero, el Padre le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Pero es interesante, el Padre los da a Jesús y Jesús nos cuida. El buen pastor cuida a sus ovejas, da su vida por las ovejas, las llama por nombre, las saca, las mete al redil, etc. Entonces, pero las da al Padre. Y Juan capítulo 6. Es interesante que todo esto está en el Evangelio de Juan. Entonces Juan capítulo 6 dice, es todos los que el Padre me ha dado están en su mano. En manos del Padre, pero me los ha dado a mí. Pero están en manos del Padre y nadie los puede arrebatar de su mano. Y todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí y al que a mí viene nunca le echaré fuera. Entonces, es muy bueno leer el Evangelio de Juan. Vas a conocer mejor a Jesucristo y quién es Él en nuestra vida como creyentes. Es muy importante porque hasta entonces el típico creyente sería judío y tendría una relación de miedo y de distancia con el Dios de Israel, con el Creador, pero nunca como padre. Por eso la revolución comienza en cuanto a acceso y relación con Dios, comienza cuando Jesús dice, bueno, ustedes cuando oren, digan así, Padre nuestro. Es una revolución. Y bien cara, porque para obtener ese derecho para nosotros de decirle Padre a Dios, Jesús tuvo que pasar por la cruz. Entonces, eso es uno. Otro que el Padre le ha dado es su nombre. Versículo 6, he manifestado tu nombre. Y eso, y podríamos decir, bueno, pues, ¿qué? Ellos sabrían, se llama Jehová, ¿no? Pero ellos, como buenos muchachos judíos, saben, nunca decimos su nombre. Y en una lectura en las Escrituras, al llegar ahí, leyendo en voz alta, no decían el nombre. Entonces decían el nombre, en lugar de decir Jehová, el nombre. ¿Te acuerdas en Hechos, cuando golpean a los apóstoles y salen del concilio gozosos por haber sido tenidos dignos de sufrir afrenta a causa del nombre? Y ellos dirían el Shema, el nombre. Entonces eso es lo que sustituyen, en lugar de decir su nombre, simplemente decir el nombre. Interesante, cuando Pablo escribe a los Filipenses, por esta razón el Padre le ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre sobre todo nombre. Ahora, el único, para ellos, con su perspectiva del Antiguo Testamento, el único nombre, sobre todo nombre, tan santo que nuestros labios no deben pronunciar su nombre, Shema, el nombre, es Jehová. Y dice, le ha dado un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Okay? Entonces, he manifestado tu nombre a los que me has dado. Cuando Dios manifestó su nombre a Moisés en el monte Sinaí, Éxodo 33 y 34, muy hermosa conversación, cuando Moisés dice, bueno, si he hallado gracia ante tus ojos, quiero ver tu rostro, muéstrame tu rostro. Y Dios dice, no, no puedes verme y vivir, y todavía tienes que aguantar a esta gente otros 40 años. Entonces, no, pero haré esto, yo haré pasar mi gloria frente a ti y te taparé con mi mano cuando voy pasando y verás mi espalda, mas no mi rostro. Y en sustituto, como sustituto, no verás mi rostro, pero te proclamaré mi nombre. Y eso es muy importante, porque normalmente dirías hijo de, o sea, Abraham diría hijo de Terah. Por ejemplo, no diría, como Abraham, mucho gusto. Nosotros sí, mexicanos a grito de guerra, y decimos rapidito nuestro nombre, pero tu nombre es Pelón, ¿no? O el Gordo, o Flaquitas, o algo así. O sea, eso es tu nombre. O sea, realmente tu gente íntima, ¿cómo te conoce? ¿Cómo te dicen? No lo que dice tu IFE o tu acta de nacimiento. Eso es tu documentación, ¿ok? Pero tu persona, quien trata contigo directamente, íntimamente, como te dicen. Y Dios dice, yo te proclamaré mi nombre. Te voy a decir cómo llamarme así, de tú. ¿Okay? Eso es clave. Entonces, cuando Jesús está orando al Padre y dice, y he manifestado, otra vez versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ok, entonces, pero ¿en qué forma Jesús había manifestado su nombre? Otra vez capítulo 14, porque muéstranos el Padre, dice Felipe, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoces, Felipe. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, el rostro. O sea, he manifestado tu nombre, pero realmente Jesús manifestó el rostro. Si me has visto al Padre. Entonces, el rostro del Padre es el rostro de Jesús. Y eso tiene que trastornar totalmente tus conceptos de tu Padre Dios. ¿Okay? Y muchos empiezan a invocar en sus ondas freudianas y psicológicas que no, que tú no sabes el papá que yo tuve. Ajá. ¿Alguien a ti no viene de una familia media disfuncional? Okay. Bueno, entonces ya estamos. Entonces podemos decir, sí, nadie, claro, nadie tuvo un padre perfecto. Nadie tuvo un padre que realmente sirvió perfectamente como conducto para llegar a conocer a Dios. Nadie, o sea, el Salvador es Jesús, no tu papá. Okay. Entonces el anhelo, el propósito de un padre terrenal es producir en nosotros el anhelo de algo que trascende, algo humano, temporal, que se envejece y se muere. Hoy es el cumpleaños de mi papá, por cierto, que ya está con el Señor. Entonces el propósito es diferente, y entonces estamos aferrados a algo que pasa. Pero el propósito de eso es conocer a Dios en esa función como Jesús lo conoce, de Padre. ¿Okay? Entonces, muy importante con eso, entonces Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre, he manifestado tu nombre. Dios le da a Moisés el nombre en lugar de enseñarle su rostro. Entonces, al cabo de los tiempos, aquí está el rostro de Dios, Jesús. Interesante, cuando Moisés por fin está en la tierra prometida, es en el monte de transfiguración, entonces, ¿y con quién está hablando? Cara a cara, Jesús. Okay. Y Moisés podría haberlo dicho a Felipe también. Has estado con él mirándolo 3 años y yo por fin después de milenios lo puedo ver y yo no tengo duda de quién es. Y Felipe, ¿qué te pasa? Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y tú no me conoces. Entonces es una confrontación que Jesús hace y es algo que en esta oración de Jesús en Juan 17 tengo que dejar caer esto sobre mí también y decir, ok, he sido cristiano ya qué tiempo, ¿alguien aquí más de 2 años? ¿Más de 5? ¿Más de 10? ¿Más de 20? ¿Más de 30? Ándale. Y la pregunta es eso, ¿qué ves cuando buscas a Dios, cuando invocas, cuando dices Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Qué ves? ¿Quién está delante de ti? Si Él ha manifestado su nombre, el nombre del Padre a nosotros, pero a quien vemos es a Jesús, y si me has visto y les he dado tu palabra, han guardado, o sea, manifesté tu nombre y han guardado tu palabra. Entonces empezamos a ver cómo hay un cordón de 3 dobleces en eso, que es la imagen de Dios, la palabra de Dios, el Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces estamos viendo aquí, querías ver el rostro de Dios, ya está Jesús, el Hijo de Dios, la imagen y la persona y quién es. Entonces Él haciendo esto y cerrando la distancia tan infinita entre un Creador eterno, infinito y perfecto en todos sus atributos y seres mortales, pecadores, cerrando esa infinita distancia, manifestando tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ok, eso es uno. Entonces tenemos potestad sobre toda carne, le ha dado a Jesús para que dé vida eterna a los que el Padre le dio el nombre. Dice versículo 6 también, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Algo que el Padre le ha dado a Jesús es a nosotros. Tú y yo. Nos ha dado a Jesús. Y dice, sí, ya lo dijiste. No, lo repases tan rápido. Piensa lo que esto significa. ¿Quién nos compró? El Padre, con la vida de su Hijo. Entonces, ¿qué es el fruto de la aflicción de su alma? Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Okay. Entonces es el fruto. Tú y yo somos parte del fruto de la aflicción de su alma, agonizando en la cruz, en el vientre de la tierra 3 días, y todo eso para sentarse a la diestra del Padre, rogar y enviar desde el Padre al Espíritu Santo, sellarnos y empezar un proceso en nosotros de redención en tiempo y espacio, no nada más que hace 2000 años, sino en tiempo y espacio, o sea, en nuestro diario vivir, oyendo la palabra, leyendo la palabra, recordando la palabra, platicando la palabra, cantando, salmos, himnos y cánticos espirituales unos a otros, exhortándonos en amor y todo ese proceso de crecer, amarnos unos a otros como Él nos ha amado, siendo unos en amor, para que el mundo conozca a través de algo netamente sobrenatural que solo puede explicarse con origen sobrenatural lo que está pasando en tu vida y mi vida y todas las vidas nuestras en conjunto, solo se puede explicar si Jesús en realidad vive, vino del Padre, nos redimió y al Padre fue y se ha sentado a su diestra. Porque Pedro dice, él, Dios, habiéndole exaltado por Mesías y Señor, ha enviado esto que vosotros veis y oís, que estaban hablando en lenguas, que estaban diciendo las maravillas de Dios en muchos diferentes idiomas. Él ha enviado esto, que es el Espíritu Santo. ¿Okay? Y dice, y la promesa, esta promesa, esto, es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pues aquí estamos, es la misma promesa. Y solo es explicable en términos de que Dios de alguna manera a ti y a mí ha manifestado su nombre. No hemos visto su rostro, eso nos falta. Primera de Pedro 1:8, que nosotros sin haberle visto le amamos, pero nos ha manifestado su nombre. Eso es importante. El sustituto que Dios da por su rostro hasta que lo podamos ver es su nombre. Por eso es tan importante pedir en el nombre de Jesús. ¿Okay? Entonces estás viendo, Jesús no ora en el nombre de Jesús. Es el único a partir de Jesús que no dice, si piden algo en mi nombre, el Padre os lo dará. Pero por eso, porque Él es el sustituto para ver el rostro del Padre, es Jesús. Para escuchar la voz del Padre, es Jesús. Para estrechar la mano del Padre, estrechas la mano de Jesús. ¿Okay? Entonces, así está. Y no es que el Padre quiere mantenerse lejos, pero así se elaboró nuestra salvación. Ok, entonces le ha dado a Jesús potestad sobre toda carne, le ha dado el nombre, le ha dado a nosotros. Y versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, yo ruego por ellos y empieza por eso. O sea, Dios nos ha puesto en manos de Jesús, pero también nos ha dado Él su mensaje. Las palabras que tú me diste, yo se los di a ellos. Entonces, ahora los envío, dice. Ahora vamos a ver qué es lo que Jesús nos da. Ya con eso tenemos, ¿verdad? Para ir a casa y meditar y realmente decir, maravilloso Salvador, maravilloso Dios, qué gran Redentor y Salvador tenemos, qué gran Sumo Sacerdote tenemos, perfecto, lindo, cerca, no lejano, inmediato a nosotros en todo momento y todo caso que enfrentamos. Pero vamos todavía por más. Entonces, versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús ora en voz alta. Él pudo haber dicho, bueno, entonces mientras lavan los platos, porque vamos a ir a Getsemaní un rato, luego les va a gustar lo que sucede, yo voy a orar. Y él puede ir a un rincón y estar orando en un rincón mientras ellos levantan la mesa. Pero ora en voz alta para que ellos oyendo tengan su gozo cumplido en él, en ellos. Entonces, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Entonces, si quieres, si un día estás muy desanimado, o hasta un poco desanimado nada más, lee Juan 17 otra vez y ve el amor de Dios, ve su eterno propósito, ve su planeación y su provisión, ve tu Salvador. Velo donde está ahora, no en una mesa, en un aposento alto, sino a la diestra de su Padre. Dice en Romanos 8 que dice que Él está a la diestra del Padre. ¿Quién condenará? Es Jesús que murió y resucitó, que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Entonces, aquí está Jesús. Y te prometo, leyendo esto vas a decir, bueno, mis problemas no están solucionados. Pero estoy consolado, estoy fortalecido. Entonces te va a levantar su gozo otra vez manando en ti, para que mi gozo cumplido en ellos. Ok, entonces nos ha dado su gozo, su palabra, versículo 14, les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nos ha dado su palabra y nos vuelve marcianos. Ya no cabemos, no embonamos, siempre hay ese como desapego y hay reproches por eso. Pues ni modo, habiendo oído, habiendo manifestado su nombre a nosotros, habiendo de alguna manera palpado con nuestras manos, no la totalidad ni cerca, pero iniciado un conocimiento verdadero. Dice por eso Juan en su primera epístola, ustedes han conocido al que es verdadero y lo han conocido en verdad, pero no en totalidad. Y algunos dicen, pues yo lo conozco. Ay, no puede ser. Bueno, tú conoces Cuernavaca, ¿no? ¿Cómo llego de aquí a Plaza Cuernavaca? A ver, ¿cómo llego? Saliendo de aquí del portón, ¿voy a la derecha o a la izquierda? ¿Quién dice a la izquierda? ¿Sí? ¿A la izquierda? Ok. ¿Y de ahí qué? ¿Hasta topar con pared o qué hago? ¿Que no conocen Cuernavaca? ¿Qué onda? ¿Cómo conocen a Dios si no conocen Cuernavaca? Pero no necesitan conocer la totalidad. ¿Qué haces cuando aún en Cuernavaca, y si naciste aquí, luego no encuentras algo, ¿qué haces? Preguntas a quien lo sabe, ¿ok? Y así es con Dios. Hay otros como taxistas que conocen Cuernavaca mejor que tú, pero ellos probablemente no conocen algunos músicos que tú conoces que dan conciertos en el Teatro Ocampo, por ejemplo, porque ellos están manejando su taxi, no yendo a conciertos. Pero tú, en cambio, no sabes dónde están los mejores talacheros en cualquier lado de Cuernavaca. Entonces es eso, yo conozco a Dios, tú conoces a Dios, y aquí está su palabra, y es un mapa que no falla. Entonces, entre eso, hay partes que tú vas a haber explorado y paseado, y tienes más intimidad con Dios en diferentes situaciones que has vivido, y su palabra te ha enseñado y te ha fortalecido en diferentes momentos. Y así es. Y al que no sabe, simplemente le falta preguntar al que sí. ¿Ok? Así es. Pero nadie conoce Cuernavaca en su totalidad. Pues así, claro, igual, ¿cómo? No, pero puedo decir sí, conozco Cuernavaca y te puedo dar direcciones para llegar a alguna parte. Y si no sé, puedo decir, a ver, espérate, y consigo a quien lo sabe. Ok, y por eso nos congregamos, hablando entre vosotros, Efesios 5 dice, exhortando, enseñándoos, cantando salmos, himnos, cánticos espirituales, recordando estas cosas, siempre, dice en 1 Tesalonicenses, fortalezcanse, consuélense con estas palabras. Ok, entonces es lo que estamos haciendo en esta parte de la salvación. Entonces, bien, nos ha dado su gozo, nos ha dado su palabra. Versículo 19, yo por ellos y por ellos yo me santifico a mí mismo. Eso siempre me ha redarguido como marido, como papá y como pastor, en esas tres áreas. Y no sé cuántos oficios tengas tú, pero yo tengo esos tres. Y es eso, o sea, parte de lo que te va a hacer eficaz en su vida, como esposo, como papá, como pastor, o como esposa, como mamá, y como, ¿qué? ¿Quién sabe? Maestra de escuela, doctora, ama de casa, vendedora de tortillas, no sé, ¿qué haces? Pero lo que te va a hacer eficaz en tu ministerio, en tu relación con estas personas, es esto. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y si te das cuenta, todo lo que Jesús dice que Él está haciendo aquí es para algo, para darles vida eterna, para que tengan mi gozo en ellos. Por eso he manifestado, he hecho esto, para que esto. Entonces aquí, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, el Padre le dio un mensaje a Jesús, Él nos dio ese mensaje, pero con ese mensaje implica una misión. El mensaje no es nada más para estar jugando voleibol aquí, te echo el balón, me echas el balón, luego ponemos una red y así, y no más es así, no es echar voleibol evangélico en una iglesia. Tenemos que salir con esto. Entonces, así, yo como tú me enviaste, yo los he enviado al mundo. Otra vez, de Juan 13 al Juan 17, es todo el paquete de promesas y el plan y la provisión de Dios para poder vivir como cristianos. Ahí está. Y lo puedes leer y estudiar y meditar y ver y sacar apuntes, es decir, bueno, y en mi vida, ¿dónde esto va a aparecer? En mi vida, ¿dónde esto ya sería visible cuando se está haciendo? O sea, si Dios me está enviando, ¿a dónde? ¿A quién? Pues normalmente va a ser quien está próximo a ti. Entonces, y así, pero ¿y con qué? No os dejaré huérfanos. A eso dice anterior aquí, de 14, 15, 16. No los voy a dejar huérfanos, no les voy a dejar sin fruto, no les voy a dejar sin esperanza, no les voy a dejar sin rumbo, no les voy a dejar sin promesas. Entonces todo eso viene en estos capítulos. Es una mina de oro que necesitas visitar y sacarle riqueza. Y otra cosa que nos ha dado, versículo 22. Eso es tremendo. Me acuerdo la primera vez en un estudio bíblico estábamos viendo y me quedé así. O sea, como que sabes, ándale, sí. Y, ay, ya Cristo vive en tu corazón y Él está contigo y ha prometido estar contigo. Y aquí tenemos la Biblia, que es su palabra, y qué bonito, y así, y vas al cielo. Pero no, como que mi concepto del cielo era algo como de papel, como una estampa de papelería, ¿no? O sea, dices, necesito estampa de Miguel Hidalgo. Entonces vas y compras y cortas y pegas. Bueno, eso ya no lo hacen en las escuelas, pero tú me entiendes. Entonces, o sea, esto, eso no es Miguel Hidalgo. Son unos apuntes que ni leíste, ¿no? Hasta los pegas chueco en el cuaderno, pero ya. Entonces, eso no es Miguel Hidalgo, entonces no es el cielo, ese concepto. Y Jesús arranca todo eso y lo voltea y pone algo viviente que está expandiendo durante la eternidad. Dice versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Qué? Ok, la gloria que el Padre dio al Hijo, ¿en cuántas maneras? En la transfiguración es donde vieron su gloria, dice Juan, y vimos su gloria en su prólogo aquí en San Juan, lo que nuestros ojos vieron, dice en su primera epístola, Pedro dice, nosotros no inventamos esto como fábula, lo vimos, lo presenciamos, y mejor preferían morir antes de negar eso. Entonces, no han visto Jesús resucitado, no han visto la ascensión, pero Él está diciendo, la gloria que me diste, Padre, yo les he dado. La transfiguración, lo ven caminando sobre el agua, lo ven resucitar a la hija de Jairo, a Lázaro. O sea, ven estas cosas, vuelve el agua en vino, y están viendo eso y dicen, ¿qué es eso? Él simplemente toca los ojos de un hombre y ya puede ver. Y dicen, entonces, la gloria que me diste, cuando los discípulos están regresando de Emaús, cuando ven a Jesús resucitado y se queda a cenar, y ya ni cenaron, ni un bocado tomaron, y van corriendo otra vez a Jerusalén, y dicen, ¿verdad? Claro que es Jesús, ¿cómo no lo conocimos si nuestros corazones ardían mientras nos abría su palabra? Entonces ves, les he manifestado tu nombre, les he dado tu palabra, y les he dado tu gloria. Entonces es eso, él abría las escrituras y ardía su corazón. ¿Qué es esto? Es gloria de Dios. Y por eso algunos todavía tienen la tradición, hay algo que les mueve, así que les brinca en un sermón, ¡gloria a Dios! Sí, claro. Ah, así como cuando Chile, no hay más agua de horchata, y así porque me enchiló. Y es eso, es fuego. La gloria de Dios. Entonces, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ok, entonces eso es lo que nos ha dado, pero no hemos visto bien, 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 uno que otro así como que pasadito, pero ¿qué en sí pide Jesús por nosotros? Y podemos identificar siete cosas que Él pide. Número uno, versículo uno, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Número uno, glorifícame. Entonces, ¿cómo eso puede afectar mi oración? Si todo lo que hemos estudiado hasta este momento, simplemente tú ya tienes otra vez renovado tu entendimiento en cuanto a quién es tu Salvador y qué Él está haciendo delante del Padre a favor tuyo en este momento. Eso ya es como para ir un buen, bien contentos y bien satisfechos y pudiendo orar diferente, pero. Número uno, glorifícame. Entonces, ¿cómo eso afecta mi oración? Siempre el primer paso, el primer punto en mis oraciones, glorifica a Jesús. Glorifica a Jesús. Entonces, si eso es central en mis oraciones, me ayuda a no estar pidiendo tonterías, no pidiendo de acuerdo con una idolatría o un egoísmo. Glorifica a Jesús. Y si esto no glorifica a Jesús en mi vida, no lo quiero. Y simplifica muchas cosas y mantiene tu corazón ligero y muy libre. Entonces, número uno, glorifícame. Para que también tu Hijo te glorifique a ti. Interesante, ¿no? Entonces, glorifica a Jesús. ¿Por qué? Porque si la gente entiende a Jesús, por eso hay iglesias que ya no manejan, ya no mencionan a Jesucristo, nomás hablan de Dios. Y programas de televisión que no mencionan a Jesucristo, nomás mencionan a Dios, pero por lo que podemos ver es el Dios no conocido en Hechos 17, que los filósofos de Atenas, tan supersticiosos, tenían altares para todo y al mismo tiempo eran ateos. Y eso es el mundo de hoy, siglo XXI. Altares para todo y al mismo tiempo ateos. Y Pablo dice, ese Dios no conocido que ustedes tienen un altar que ni siquiera lo visitan, yo les voy a decir quién es. Okay, entonces, muy importante con eso es ver, glorifica a Jesús. ¿Por qué? Para que Jesús te glorifique a ti, Padre. No, ¿yo qué? ¿Yo qué? Yo soy de barro. Pero glorifica a Jesús en mi vida y a través de mi vida, para que Jesús en mi vida y a través de mi vida te glorifique a ti. Y ves cómo con él pues, tienes mucha más confianza. Para tu siguiente petición. Ok, eso es uno. Otra cosa que pide, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso es muy importante. Dice, pues eso ya lo pidió. Dice, glorifícame. Pero es glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. O sea, Jesús está pidiendo que cuando me resucitas, necesito ascender al cielo y sentarme a tu diestra nuevamente. Entonces, otra vez necesitamos ver, y eso destroza el concepto como que de reencarnación o iluminación, o Jesús ya abrió todos sus chakras o algo así, como que él logró un grado de espiritualidad o de exaltación para poder estar al lado de Dios, sino antes que el mundo fuese. A tu lado tenía esa gloria, igualmente Dios que el Padre, pero otra vez, glorifica a Jesús a tu lado, Padre. O sea que la gente, al ver a Jesús en mi vida, a través de Jesús, que estén viendo al Padre. Y eso otra vez nos libera de todo ese complejo y ese narcisismo que es tan fácil tener cuando estamos pensando que si la gente me ve como muy, muy buena persona y muy buena onda, ya van a querer ser cristianos. ¿Sabes lo que quieren cuando ven que eres muy, muy, muy buena persona y muy buena onda? Que tú les hagas mil favores. Porque eres cristiano, porque eres buena onda, porque eres muy buena persona, pero no están viendo a Jesús. Entonces, eso es más importante que vean que yo soy buena persona y muy buena onda. Claro que necesito ser buena persona y buena onda, pero lo que les va a salvar es que vean a Jesús al lado del Padre. O sea, al ver a Jesús en mi vida, que puedan ver al Padre a través de Él. ¿Ok? Y entonces, cuanto antes quiten sus ojos de mí, les va mejor, y cuanto antes pongan sus ojos en Jesús, mejor todavía. Entonces, eso es otro. Ahora vamos, número 3, versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos en tu nombre. Les he manifestado tu nombre, ahora guárdalos en tu nombre. Si el nombre es el sustituto por el rostro durante el Antiguo Testamento, llega Jesús, y Jesús es el cumplimiento del nombre y del rostro de Dios ya visible para los hombres, entonces guárdalos en tu nombre, guárdalos en esta mirada. ¿Okay? Y es cierto, ¿qué es lo que trae divisiones y disensión siempre en las iglesias? Cuando ya quitamos los ojos de Dios, ¿sí o no? Y si tienes algún tiempo como cristiano, ya sabes cómo es esto. Quita tus ojos de Dios, quita tus ojos de Jesús y empiezas a ver a todos los empiojados alrededor de ti. ¡Ay, no, qué asco! ¡Ay, no, qué susto! Pues claro, claro, qué decepción, claro. Claro, pero ¿dónde dice la Biblia que tu admiración tiene que estar en tus hermanos y hermanas en Cristo? Que eso te debe traer admiración y asombro. No, pues sí, dices, ¿a poco porta? Dios es grande, su amor es grande, su misericordia es infinita. O sea, pero ese otra vez es simplemente, úsalo como rebote, usa los defectos y las manchas y los lunares de tus hermanos en Cristo como rebote para otra vez unos, la unión, la unidad de estar contemplando la misma mirada, el mismo rostro, porque es el rostro que vamos a contemplar en la eternidad. Y cuando lo ves en Apocalipsis, lo que Juan ve no es un discurso, no es una conferencia, no es un tianguis, es una multitud sin número de gente que está mirando a Dios. Y todos ojos están en Él. Entonces, desde ahora vamos con eso. Entonces, para que sean uno, así como nosotros. Otro es, guárdalos del mal. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo no necesito el rapto, necesito la plenitud del Espíritu Santo. Yo no necesito que Dios me saque del mundo para que yo sea fiel como cristiano. Necesito el poder de su Espíritu. Necesito que Él me guarde en su palabra, que Él me guarde en su nombre y que me guarde del mal. Y mientras estoy en el mundo, que puedan ver a Jesús glorificado en y a través de mi vida y a través de Jesús ver al Padre. Y Jesús dice, entonces cuando Él es visible en mi vida, Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven al Padre. Y eso es lo que la gente necesita. Tú y yo así hemos llegado. O sea, como llegamos a Dios fue que de alguna manera Jesús fue tan presente y tan inmediato a través de otra persona para conocer y entender y llegar. Ok, y otro más. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y otra vez ve la combinación de su nombre, su rostro, su gloria, su palabra, cómo esas cosas no son separables, siempre van juntos todos estos elementos. Entonces, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Otra vez, santificación no viene a través de una liberación o una experiencia muy hermosa en una reunión o un congreso. Santificación es en y a través de la palabra de Dios. Si no estás en su palabra, entre más buscas, entre más estudias, entre más lees, meditas, recuerdas, preguntas y demás, su palabra es el medio que Dios ha designado para nuestra santificación. ¿Por qué? Porque es un punto fijo. Lo que está escrito aquí no depende de mi estado de ánimo, no depende de tu punto de vista, de mi punto de vista, porque está escrito, dice lo que dice, no dice lo que siento o lo que tú sientes, sino dice lo que dice. ¿Ok? Muy importante, porque en los 70 y en los 80 se hizo como que muy popular, pues para mí esto quiere decir, y suena muy bien en grupos de estudio, grupos en casa y todo, pues para mí esto significa, o para mí esto dice, a mí me dice esto, como que mi interpretación empieza a tener como más importancia que el sentido natural de lo que está escrito. Entonces empezamos sutilmente a trastornar la palabra de Dios y desviarnos de la verdad. No hay santificación en eso. Entonces por eso estudiamos todo el consejo de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, derecho y al revés. Y si fuera posible, voltearemos nuestras Biblias así nomás para ver cómo se va así de cabeza. Pero es porque es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero esta no. Tan importante es que la palabra de Dios va a estar cuando Nueva Jerusalén aparece. ¿Okay? Muy importante. Entonces es el medio que Dios ha escogido y designado para nosotros para ser santificados. Entonces, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y uno más, dos más. Los que han de creer, lo que pide, versículo 20, mas no ruego solamente por ellos, estos, los que están en la mesa con él, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Eso es una oración que Jesús echó para arriba y todavía como que no viene la respuesta a su petición, porque no todos somos uno. No hay perfecta unidad entre cristianos y en la iglesia. Pero si vemos las demás cosas que pide al Padre aquí, es un proceso de saber quién es Dios, de conocer su palabra, de estar convencidos de la verdad, de buscar su rostro, de creer en su nombre y demás. Es un proceso. Y parte de ese proceso es unidad como fruto también. Entonces, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, la solución que muchas veces se pone es, o se ofrece, es ecumenismo. O sea, simplemente vamos a rebajar todas las esquinas y los filos de toda de la doctrina bíblica y reducirlo a lo más mínimo que todos estamos de acuerdo. El problema es que tarde o temprano pierdes el contenido esencial, ya has perdido el nombre, ya has perdido la palabra, ya has perdido la gloria, ya has perdido todo, o sea, entonces, y con eso ya has perdido las promesas, has perdido la provisión de Dios para poder vivir en este mundo como creyentes y poderle decir Padre. Entonces, no, y a veces tenemos que simplemente, humildemente, pararnos en la raya y decir, no, hasta aquí. Hasta aquí, no voy contigo más adentro de este asunto, de esta doctrina. No, gracias, pero no, aquí me quedo. Y así, el pastor de mi pastor siempre decía esto. Cuando alguien trae su controversia y su doctrina, su rollo y demás, déjame ver cómo esto te ayuda a amar más a Dios. Y cómo eso va a ser más visible su amor en tu vida, para que yo sepa si me conviene. Si me explico, lo repito. Déjame ver cómo esto te ayuda a amar más a Dios y a hacer más visible su amor en tu vida, para que yo sepa si me conviene. No, pero es que, ¿no? Ah, mira, te venden un plan de celular, te venden un champú, te venden vitaminas, te venden maquillaje, te venden, ¿cómo te venden las cosas? Porque te conviene, es lo que necesitas, es lo que te hace falta. Okay, pues déjame ver en ti, a ver, veo tus raíces, no hay caspa, puede ser que este champú me conviene. Pero solo como champú, no como medio de salvación, o sea, no me lo vendas por más de lo que es. Si es champú, es champú, pero no es para lavar mi alma. Entonces igual, o sea, pero déjame ver. De lengua me como un plato, déjame ver, ya te oí, pero déjame ver. Pero es una forma no tan grosera de decir de lengua me como un plato, es decir, déjame ver cómo esto te ha ayudado a amar más a Dios y a hacer más visible su amor en tu vida. Entonces ya la persona ya está teniendo que amarte más y hablarte menos, todos ganan. Y a lo mejor a rato se cansan y se dan cuenta que esa doctrina no era tan necesaria ni tan buena. Y sin conflicto y sin polémicas, ¿ya ves? Y eso nos ayuda a ser parte de esta petición de Jesús pidiendo que todos seamos uno. Yo, de mi parte, ya no estoy sembrando división, sino ofreciendo los términos de unidad, sana doctrina. Ok, entonces seguimos. Los que han de creer que seamos uno, y versículo 17. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Eso hasta se me hace hasta de chavo pidiendo esto a su papá. Papá, ¿pueden venir el fin de semana para que jueguen conmigo esto que tú me regalaste en mi cumpleaños? O sea, mira lo que me regaló mi papá y ahora quiero que vayas a mi casa y juegues conmigo con esto. Pero de repente, sí, sin pretensión, sin orgullo, sí, queriendo convidar lo que el Padre le ha dado, para que vean mi gloria que me has dado. Pero es la gloria, pide, glorifícame con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Entonces imagínate lo que será para nosotros ver algo que el pecado nunca manchó. No sabemos cómo se ve eso. Podemos ver la gloria de Dios en esta vida que el pecado manchó. Y podemos ver cómo Dios lava mi alma y limpia mi vida y me transforma y todo, y más blanco que la nieve, aunque fuera de carmesí. Pero imagina, pero no podemos, no sabemos, o sea, bueno, será como mucha luz. Pero, ajá, ¿y luego? O sea, ¿cómo? ¿A qué huele la gloria? ¿Tiene olor? ¿Ya ves? O sea, siempre queda corto. Entonces, que vean la gloria que tuve, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y de alguna manera, viendo la gloria que Él tuvo con el Padre antes de la fundación del mundo, pero Jesús, ya como el Cordero de Dios, con las cicatrices de su sufrimiento y la muestra visible de su amor redentor, entonces todo eso visible y palpable frente a nosotros, pero en la gloria que tuvo antes que el mundo fuese, antes que existiera Adán, ya estaba preparado para ser el hijo de Adán, Jesús. Es tremendo. Pero ver, o sea, solo Dios podríamos mostrarnos algo con cicatrices y sin mancha. Gloria. Y así, y nos llevaremos toda la eternidad para tratar de entender y captar eso y comprenderlo y de alguna manera expresar lo que vemos y escuchamos en Él. Y será alabanza. Ok, entonces, que estén conmigo. Quiero que estén conmigo, Padre. Que ellos estén conmigo. Imagina lo que esto se oye para Pedro, para Juan, para Andrés. Y ellos, tiempo después, Jacobo, el hermano de Juan, Herodes lo mata. Y uno por uno son mártires. Y cómo es, y Juan quedando al último, que estén conmigo, y Juan consciente, Pedro, Andrés, Felipe, Natanael, Bartolomé, Simeón, ya están con él, viendo su gloria, para que vean también cuánto amas a Jesús. Y Juan así, y escucha la voz de Jesús a su espalda, en Patmos. ¿Ya me voy? No, Juan, escribe lo que has visto, las cosas que son y las cosas que van a ser después. Apocalipsis. Entonces, pero qué tremendo es eso, ¿no? Ellos no saben lo que el futuro va a traer. Y ellos todavía en Hechos 1 están parados ahí cuando Jesús asciende, están. Ok, 10, 9, 8, pensando, ya vamos a hacer cuenta para, o sea, ya el reino, ya, o sea, 8, 7, 6, así, como si fuera año nuevo, algo así. Y ellos, no, y dos ángeles tienen que decir, ¿qué hacen aquí parados? No, ya, Jerusalén, Judea, Samaria, o sea, están parados aquí, ni allá, ni acá, no están haciendo nada, ya, ya, hacerlo. Así vendrá como lo vieron irse, pero primero ustedes tienen algo que hacer. Y entonces ellos están aquí en la mesa, tratando de entender y no saben que en un par de horas vienen a arrestar a Jesús. no saben, no sospechan eso. Judas ya salió, no escuchó esa parte de la plática. Y no, ellos no saben lo que está pasando alrededor, están así, en el aposento nomás así, Jesús está orando así, ellos están, y así, ¿verdad que ardían nuestros corazones mientras abría las escrituras? Gloria. Y Jesús así, sobre la mesa y todo esto que está ligando su presente con algo que pasó hace milenios, sacando al pueblo de Israel de servidumbre en Egipto. Y Jesús está tomando una copa y un pedazo de pan y está diciendo, tengan esto para memoria de mí hasta que yo venga. Y ahora voy a orar. Y ora esto y ellos están así. Entonces cantan el Halel y se le dice, vámonos de aquí, y van a Getsemaní y todo lo demás sucede. Pero esta oración es algo que pudieron después recordar Juan lo escribe. O sea, tan así quedó que años, esto fue 40 años o más después Juan escribió esto, pero todo quedó grabado. Ok, pues hemos orado un poco con Jesús esta noche. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tus promesas y toda esta provisión. Gracias por un maravilloso Salvador, Señor, tan grande, Salvador, nuestro Redentor Jesús, el Cristo, Señor sobre todo, que nos vino a manifestar tu nombre, Señor, hacernos saber quién eres tú a través de presentarse a nosotros. Y conociendo eso, Señor, nos entregamos y nos hemos presentado a ti y hemos creído que verdaderamente tú enviaste a tu Hijo al mundo. Y ahora Él está contigo, Señor, y esperamos que venga de tu diestra con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y mientras, Señor, guárdanos del mal, guárdalos en tu nombre, guárdanos en tu palabra, Señor. Muéstranos más y más cómo amarnos unos a otros, como Jesús, tu Hijo, nos ha amado. Muéstranos más y más, Señor, cómo es posible ser todos uno, como tú y tu Hijo, tú en Él y Él en ti, y nosotros en Cristo Jesús. Señor, haz estas cosas en nuestra vida, y lo que está pendiente, lo que no podemos nunca probar, y saber que ya está y nunca será quitado, es estar con Jesús en tu gloria, Padre, la gloria que Él tuvo contigo antes que el mundo fuese. Que podamos ver cuánto amas a tu Hijo, será un día glorioso. Y mientras, Señor, tenemos horas que tenemos que llenar de trabajo, tenemos mucho que hacer, mucho que decir. Y nuestra petición que agregamos a todo lo que Jesús ha pedido por nosotros de ti, Padre, es esto. Glorifica a tu Hijo en nuestra vida, de manera que todos puedan ver quién es Jesús y a través de Jesús poner sus ojos en ti. Señor, que oigan también tus palabras, que sea manifiesto tu nombre también a ellos. Y nos presentamos, Señor, como tu Hijo se presentó. Y nos santificamos en ti y en tu verdad. Y úsanos, Señor, y envíanos, como Jesús dijo, envíanos al mundo. Con tu nombre, con tu palabra, con tu gloria, con tu promesa, con ese amor que has estampado en nuestra vida. Y te damos gracias pidiéndote esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.